El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Son las 10:02 y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo, en donde, por supuesto, si no se dan cuenta, está lloviendo, si no han salido de su casa todavía, está lloviendo de manera impetuosa, diríamos. No escandalosa, porque, bueno, viví en Buenos Aires. Eso es lluvia de verdad. Y claro, como decía Pato más temprano, uno le da un poco de pudor pensando en quienes nos escuchan en el sur de Chile, donde ahí sí que llueve. Pero como Santiago llueve tampoco, cuando llueve es una alegría. No sé, a mí me pasa que me encanta la lluvia. Yo sé que hay gente que lo pasa mal y perdón por eso, pero acá a mí y a mí nos encanta la lluvia. Sí, nos ponemos nuestras botitas, a la Tania no le gusta tanto la lluvia. No, andamos con botitas, ¿viste? Llueve y la máxima está anunciada hasta 12 grados el día de hoy. Y la lluvia continuaría durante todo el resto de la tarde, amainando hacia la noche. Pero mañana a la noche volvería la lluvia, fíjate. Sí, ojo con eso, mañana la mínima va a ser de 1 grado cuando nos levantemos, Tania. Te informo, más o menos a las 6 de la mañana va a haber 1 grado. 12 la máxima también pronosticada para mañana, llegando las lluvias en la noche. Y también manteniéndose hasta la madrugada del día sábado, que aspecta una mínima de 4 y una máxima de 13 grados. Yo además hoy día estoy muy feliz no solamente por la lluvia, sino por la posibilidad de conversar con uno de los actores y directores más importantes de la escena nacional desde hace varias décadas ya. Vamos a estar con Rodrigo Pérez acá en el estudio a propósito del reestreno del montaje Mano de Obra, basado en la novela de Diamela El Tit, dirigida por Alfredo Castro, y que Teatro La Memoria estrenó en el 2003 y luego reestrenó para la apertura de la sala del Teatro La Memoria en el 2007, y que ahora, este año, después de que la sala estuvo cerrada 4 años, la trajeron de vuelta a propósito también, y de verdad es una experiencia ver Mano de Obra. Y más tarde vamos a estar conversando acerca del instructivo María Rita, que es una iniciativa de parte de nuestra universidad que permite a las personas trans que estudian o trabajan en la comunidad de la Universidad de Chile utilizar su nombre social en los registros, documentos y comunicaciones. ¿De qué se trata entonces este instructivo y por qué la Universidad de Chile está tomando este paso? Vamos a estar conversando con Maribel Mora, directora de la Oficina de Equidad e Inclusión. Y por supuesto, una muestra de originalidad máxima. Vamos a escuchar a Los Bunkers con Llueve sobre la ciudad.
Voy caminando sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Pienso que es muy tarde para mí. Pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad. Siempre quise ser, ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más, y más que ayer. Tanto tiempo he mal. ocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Me olvidé, te lo he dicho una y otra vez. Creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad. Ya no queda nada y tú no estás.
Minutos y yo ya les decía, hoy día es un día muy feliz, no solamente porque llueve y nos encanta la lluvia, sino porque estamos acá en el estudio con Rodrigo Pérez, a quien yo quería entrevistar hace un montón de tiempo. Rodrigo, muy bienvenido y gracias por venir en esta mañana.
Nada. Feliz.
En esta mañana tan difícil de salir. Pero aquí está Rodrigo para conversar con nosotros respecto al remontaje de mano de obra, que tiene un montón de entradas posibles para conversar al respecto. Por un lado, es una obra que está basada en el escrito de la Premio Nacional de Literatura Diamel Altit. Además, es una obra emblemática del teatro chileno que tuvo su estreno en el 2003. Uh-huh. Y 2004 tuvo funciones, el 2007 se remontó para la apertura de la sala del Teatro La Memoria.
Exacto.
Que estuvo funcionando varios años y que hace 4 años se cerró con bastante polémica en su momento y que ahora se reabrió con esta obra.
Sí.
¿Por qué Alfredo Castro y ustedes escogieron que fuera esta obra en particular la que reiniciara esta etapa?
Ahora, la etapa se reinició un poquito antes, porque ya ha habido...
Ustedes mostraron...
La ciudad de la fruta, una obra mía, una obra de la Trini González y una del Teatro La María antes. Más que nada por el valor simbólico de reapropiarse de un espacio que costó mucho formar, que en realidad cuando uno vuelve a entrar ahí, uno se da cuenta que realmente es un lujo tener ese espacio, ¿no? Y que fue perdido, entre comillas, por una estafa, o sea, una cosa súper concreta y terrorífica, y volver al lugar y empezar a armar todo de nuevo, requería, a gusto del Alfredo, la reinauguración simbólica, por decirlo de algún modo. Y nada mejor que reabrir con la misma obra que se abrió.
Claro.
Eso. Por otra parte, la Diamela Altit siempre ha sido una colaboradora muy cercana del Alfredo.
Sí.
y del teatro. Ella ha hecho seminarios, hizo en la otra época seminarios ahí, encuentros, etcétera, etcétera. Eso, ella ha sido una persona que ha estado siempre presente en la inauguración, ella tiene como entrada permanente a todas las obras, va a ver las obras, etcétera.
Entonces, y hay un montón de obras de ella que, o sea, mano de obra no es la única. Me acuerdo que entrevisté a Alfredo hace muchos años atrás con... me acuerdo, algo del fuego era el título.
Ah, verdad, jamás el fuego nunca, sí, yo actuaba ahí, imagínate, que me había olvidado. Tienes toda la razón, con Jamás el fuego nunca también, que es otro trabajo de la Altit. Entonces, en ese sentido, entrar con esta obra tiene un valor más que nada simbólico y de reencuentro de, y rearticulación del grupo humano que conformamos el Teatro La Memoria, que somos gente que venimos de distintos lugares. Yo tengo mi propia compañía que también está haciendo residencia ahí, que es el Teatro de la Provincia, y reencontrarnos con el elenco original, salvo el joven. Uh-huh. Porque el joven tiene que ser joven.
Sí, claro. Ya han pasado, digamos,
sus buenos
15
años,
¿no?
Sí, claro. Entonces ya no serví el joven original, digamos. Eso, y juntarnos los mismos que de hace tantos años, tiene ese valor, como digo, simbólico de volver a empezar de alguna manera. Volver a empezar con la gracia que tiene estar más viejo. Porque obviamente la obra adquiere un tono completamente distinto y la opción del Alfredo para esta puesta en escena es también muy distinta, y que a la de Amela le gustó mucho porque estuvo para el estreno, estuvo hablando con nosotros y todo, porque se le borronea la estética tan un poquito elegante, asquerosa igual, pero elegante, de la primera versión, con puertas que se abren, puertas que se cierran, todo en un espacio de construcción escenográfica, a trabajar desde los despojos de aquello. Uh-huh. Lo que nos deja a nosotros como actores mucho más expuestos, y al estar nosotros más expuestos, la brutalidad se expone de una manera, yo diría, más cruda, y lo han dicho las personas que lo han visto, no puedo decirlo yo porque estoy adentro, pero aparentemente lo que ocurre es que aparece con mayor fuerza la pluma de Diamela, lo dijo ella por lo menos.
Es que es, bueno, yo tuve la posibilidad de leer en Mano de Obra hace muchos años atrás, no había visto la obra en su momento, la vi este fin de semana pasado, y claro, me acuerdo del impacto de este sentido, y es interesante que usaras la palabra despojo, porque es materialmente lo que aparece ahí, pero también es humanamente lo que empieza a suceder. Si pudiéramos hacer, que ustedes saben que en el caso de Amela Altita es muy difícil, pero si tuviéramos que hablar de la anécdota de la obra, es básicamente un grupo de personas que comparten una casa y todas ellas además trabajan en un supermercado. Y lo que vemos a lo largo de la obra es como la precarización laboral del supermercado, que cada vez es más terrible, empieza a transformar a estas personas en despojos humanos, un poco, y es como a quitarles su humanidad también.
Exactamente, y hay una mirada ideológica y crítica respecto al capitalismo, finalmente, ¿no? Que tiene que ver con estas personas asalariadas que de alguna manera pierden su carácter de clase social para convertirse en individuos asalariados que están completamente solos frente al monstruo que es la empresa donde trabajan, que puede ser esa o cualquiera, digamos. Y esa precarización, esa soledad, ese aislamiento, esa ausencia de pertenencia a una clase social, hace que aparezca, de acuerdo a las cosas que la misma Diamela ha dicho, que aparezca claramente un modo lingüístico, que es el garabato, la chucha, dicho en chileno, que es la ausencia, es el síntoma de la ausencia de discurso de clase. Uh-huh. Y ese es el principio del fin.
Ahí hay una cosa que es sutil, pero no tanto si uno está más o menos despierto, y es que la primera persona que es alienada de la casa, a quien nunca vemos, es otro de los miembros de la casa, claro, que es parte del sindicato. Y la respuesta,
que está haciendo reuniones para formar un sindicato, claro, ni siquiera hay sindicato.
Y la respuesta de los otros miembros de la casa es como que él es el traidor.
Claro.
Porque ¿cómo se le ocurre?
Exactamente.
Ponernos en esta posición.
Exacto, parte un poco con eso, con la ausencia de este Alberto. Dice, y el Alberto no durmió aquí anoche. El Alberto participa en reuniones secretas para formar un sindicato en el supermercado. Debemos tomar una determinación.
Claro, y ahí uno inmediatamente ve la negación de la clase.
O sea, absolutamente.
En vez de decir, ¡ay, qué buena onda! Sí, juntémonos con Alberto, seamos parte, porque de verdad nos maltratan. Es
exactamente.
Como, el Alberto es el otro.
Claro, y esto es un gran síntoma. A mí siempre me ha llamado mucho la atención de la escritura de la Diamela y de la ficción de la Diamela, de lo que escribe, que yo siempre tengo la sensación que es como futurista. Pero futurista no de 20 años para adelante, sino de pasado mañana.
Pero en ese sentido ustedes montaron hace 15 años atrás.
Exactamente, y sigue teniendo esa vibración con un presente inmediato.
Pero sí.
Sí, y muy fuerte. Y
por eso es devastador.
Sí,
yo le decía a Rodrigo que a mí me llamaba la atención cuando fui a ver la obra el sábado, que había un público joven que se reía nerviosamente. Ahora, hay algunos momentos que son muy ridículos, hay un momento particular que es extremadamente asqueroso, y que además te lo bancas tú. pero... pero la mayoría de la obra es devastadora en su extremo. Quizás la risa, y especialmente pensando en un público más joven, más millennial, que está más distanciado del horror, esa es una salida posible, ¿no?
O sea, absolutamente, la risa... sí, y la risa también es expresión, lo decía Juan Radrigán, y lo, citando a otro autor en una obra que yo hice, que decía, la risa es la expresión última de la desesperación en un momento dado. Pero también dice, cuando aparece la risa, es porque lo que tiene que aparecer es la chuchá.
Claro, y en la obra aparece la chuchá.
Sí, claro.
Y el público reacciona desde este lugar. Bueno, yo sigo teniendo muchas preguntas para Rodrigo Pérez, destacadísimo director y actor que en estos días está junto al equipo del Teatro La Memoria poniendo en obra, mano de obra, en el Teatro de la Memoria. Vamos a seguir conversando con él, pero yo sabía, sospechaba que a él le gustaba Chavela Vargas y me pareció que La Despedida era una muy buena canción para hablar de mano de obra.
Precioso.
Como mujer, como tú, soy inmensamente dulce, dulce como tú, tierra como tú, mujer como tú. Amo todo lo que se reparte en música, como decía Neruda a veces. Voy a mezclarte, Pablo, voy a mezclarte con la cosa más hermosa que es la música. ¿Qué es esto que estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? Soy muy pequeña y muy chiquita para igualarme a la Chicalculicue. Tú, señora de los cielos, escúchame, tan pequeña que soy, tanto que amo las cosas hermosas. Es un parto eterno tu existencia y la mía. Nací pequeña y voy a morir no grande. Voy a morir una tarde, voy a detener los pasos. No existe, no existe el no ser. Seguiré siendo Chicalculicue, seguiré oyendo esta música celestial. Que Dios ampare, que Dios proteja, que Dios me oiga. Hasta luego, corazón de la tierra. Hasta luego, amor de mis amores. Me voy. Hasta luego.
No me están quedando fuerzas.
Pero se me hace maravilloso. Y creo que con esto ya puede llegar al otro lado y decir, valió la pena.
Valió la pena, ¿verdad?
Sí,
pues ni modo.
Sí, pues ya. Sí.
10:21, yo por supuesto estoy embaladísima conversando con Rodrigo Pérez porque tengo preguntas del teatro, de la vida y otras cosas. En este caso estamos hablando de lo que está pasando en el teatro La Memoria, en donde ha regresado la obra Mano de Obra con elenco casi original.
Claro.
Solo cambió un actor. Y está en cartelera, hasta estoy buscando el dato preciso.
El último fin de semana de este mes.
29 de junio. Exacto. De jueves a sábado a las 20:30 horas, Amparo Noguera, Taira Curto, Paola Giannini, Rodrigo Pérez, Marcial Tagle, es el equipo original.
Claro.
Y esta vez se suma Jaime Leiva.
Jaime Leiva, un joven valor.
Un joven talento.
Eso.
Además, quería preguntarte por este...
Perdón.
Quiero retomar esto que tú decías, Rodrigo, respecto a esta escritura semifuturista que tiene Diamel Altit, pero también esta escritura que es tan formal de Diamel Altit. O sea, me acuerdo que la otra vez cuando hablábamos con Alfredo Castro hace tiempo atrás respecto a cómo se adapta para el teatro Diamel Altit, porque ella no está escribiendo dramaturgia.
No. Esta dramaturgia fue construida... por la Paola Giannini, la Taira Kurt y el Alfredo Castro, ¿sí? Ahora, está bastante, bastante al pie de la letra, o sea, tiene el visto bueno de la Diamela, ¿sí? ¿Sí? Porque esta novela en particular tiene pasajes muy dialogados. Ahora, las acciones aparentemente repugnantes están descritas en la novela, son parte de la novela.
De hecho, yo creo que la novela es peor.
Sí, yo creo, también creo. También creo. Ahora, el traspaso, es que es interesante lo que tú dices, porque yo tuve una discusión, pero no de enojo, sino de discusión nomás, a propósito de que lo que nosotros estábamos poniendo en escena era una realidad de los supermercados, de la gente que trabaja en supermercados. Y la verdad, lo que nosotros estamos poniendo en escena es una pluma que es de Diamela. Y ella es la que pone ahí su mirada sobre un sistema, ni siquiera el supermercado en específico.
Podría ser cualquier fábrica.
Claro, claro. Y lo que nosotros ponemos es su manera de construir lenguaje. Las palabras que utiliza, cómo articula las frases y una anécdota que sostiene este discurso. No nos olvidemos que, yo no, sin ser experto, pero me da la sensación que una de las particularidades de Diamela es que, independientemente del contenido, la estructura literaria que ella utiliza es una en sí misma una investigación.
Claro.
y una reflexión respecto a la propia escritura, ¿no? Una escritura que se reflexiona a sí misma. Por lo tanto, hay un nivel de complejidad bastante grande, y eso es lo que nosotros, Alfredo, intenta poner en escena.
Es que a eso me refería, porque la literatura de Diamel Altit juega con los límites de la escritura misma. Y a mí me pasa cuando cada vez que me acerco a un texto de ella es que todo el tiempo estoy pensando, ok, aquí hay una imagen que uno podría, si uno la traslada al tipo de lectura cotidiana que uno hace, decir, ok, esto es una persona. Pero tampoco es una persona, o sea, también... Y tampoco.
Sí,
o sea, porque al mismo tiempo es un signo, es una metáfora, es un monstruo.
Claro. Ahora, el riesgo de lo que nosotros hacemos, o lo que hace Alfredo, que es un riesgo que aparentemente está bien sorteado, dicho por la Diamela, es el hecho de que a la literatura, cuya particularidad es que la literatura se completa en la cabeza de cada uno de los que lee, nosotros le ponemos cuerpo.
Exacto.
Entonces, el señor Enrique, que soy yo. O sea, tiene mi cuerpo. Y le resto la posibilidad al lector, que en este caso se convierte en espectador, le resto la posibilidad de imaginar a este personaje, a este rol, ¿no? Ahora, por otro lado, tiene una bajada que también es interesante, que es la experiencia de la violencia narrada en un libro puesta en escena.
Claro.
La contemplación directa de esa violencia.
Que probablemente puede ser al mismo tiempo más impactante y más limitada.
Las dos cosas al mismo tiempo. Pero esa bajada es importante, sobre todo pensando que el público lector, no estoy diciendo que sean menos que los que van al teatro, porque eso no es cierto, pero el público lector tiene una exigencia, yo diría, mayor que el público espectador de teatro.
Ahora, pasa ahí algo súper interesante. Tú tienes un monólogo al final que es como el... no es la guinda de la torta, es el clavo final, ¿no? Una cosa así como ¡pa! Que uno queda absolutamente devastado. Y yo me preguntaba mientras veía la obra y después era, ¿qué te pasa a ti con volver a esta obra después de todo lo que tú has hecho en los últimos 15 años en tu propia compañía, también con la memoria, en todo lo que a ti te ha pasado volver a interpretar al mismo personaje?
Es muy entretenido porque los años no pasan en vano. Yo me di cuenta que el personaje, me di cuenta tristemente que el personaje era bastante más ágil de lo que yo soy ahora. Y estoy tratando de hacer las mismas cosas, lo que es un poco ridículo, y me saco la mugre, me guincé el dedo el primer día, todo mal. Eso por una parte.
Ahora ese desgaste es parte de...
Sí, no, es muy bonito.
Tiene sentido con la obra en particular.
Ahora, la gracia de esto es que en esta pasada, por lo menos a mí, me doy cuenta de errores míos que puedo mejorar. Errores míos que tienen que ver con... porque es súper extraño. Lo que yo recuerdo, lo que recordaba, era más formal que de contenido. Mucho más formal. O sea, cómo decía lo que decía. Más que qué sentía mientras decía lo que decía.
O sea, probablemente el Rodrigo Pérez de ese momento estaba más en esa.
O es posible, o el teatro estaba más en esa.
También.
El contenido se diluye en un colectivo y queda solamente la forma. Ahora yo me encuentro con eso y me doy cuenta que digo algunas cosas muy iguales y otras muy distintas. Muy distintas, las digo de otro modo, porque tal vez lo que me ocurre ahora, tengo más clara, y esa fue una conversación que tuvimos, la situación, la anécdota. Vale decir, nosotros teníamos una forma muy grande en que, para mi gusto, pasaba un poquitito de largo la intriga. ¿Qué está pasando en el supermercado? ¿Que este tipo está formando un sindicato? ¿Que echaron a este? ¿Que bajaron los sueldos? ¿Que me destinaron de acá? ¿Que me sacaron de este y me pusieron? Todo lo que va pasando, el secreto que va por debajo. Yo tengo la sensación que la forma, por una estética súper extrema, media almodovariana que tenía la primera versión, se comía esa intriga, ahora creo. Y ahora aparece la intriga y aparece con mucho más fuerza las razones políticas de la obra.
Y probablemente yo pensaba que quizás hace 15 años atrás la precarización laboral no era tan extrema como hoy.
Puede ser. De eso no me alcanzo a dar cuenta, pero puede ser que uno lo tenga metido de alguna manera en el inconsciente, y la relación con el espectador también causa una novedad, da una particularidad y hace aparecer contenido que no solamente los tenemos nosotros, sino que lo tiene el que está mirando. Y esos contenidos aparecen porque finalmente lo que uno está estableciendo es un diálogo entre nosotros arriba del escenario y entre nosotros con el que está afuera del escenario.
Entonces, y respecto a eso, ¿qué sientes tú que está pasando ahora? Yo partí preguntándote si sentías que el público era distinto. Sí. Y yo estoy segura que el 90% de la gente que estaba en la sala el sábado era gente
joven,
muy joven, y que probablemente no había visto la obra original.
De que hay un cambio radical, es un cambio radical. Yo hice clase, he hecho siempre clase en la Católica desde hace un tiempo, y dejé de hacer porque tenía mucho trabajo por tres años. Y volví este semestre y son otros, completamente otros.
Sí.
Son en realidad otres, son completamente otres, muy notoriamente, yo diría que para bien, mucho más conectados. Por ejemplo, no dicen lo que piensan, dicen lo que sienten. Dicen, yo siento que eso, por ejemplo.
Hay un espacio más abierto a lo sensible.
A lo sensible. Hay una cosa con las mujeres están completamente empoderadas, los hombres son mucho más apagaditos, en el sentido de que, no apagaditos, muy respetuosos del entorno, de lo que está pasando, y saben que es el momento de callar. Y lo saben y lo asumen muy respetuosamente. Es notable, ¿eh? Notable.
Ahora, a mí me da para abrir otra entrevista y ya no tenemos que ir, Rodrigo, sí. pero ¿cómo se escribe y cómo se hace teatro desde ese nuevo lugar?
Yo creo que primero que nada tiene que ver con una forma relacional, antipatriarcal. O sea, es súper fácil. Uh-huh. ¿Qué es lo antipatriarcal? Hay que empezar a eliminar lo patriarcal, y ahí uno se va a dar cuenta qué es lo antipatriarcal. Yo creo que el teatro en general tiene mucho de esta práctica y la ha tenido siempre. Una cosa solidaria, una cosa bastante más transversal.
Más horizontal.
Eso quise decir, gracias. Horizontal. Sin embargo, hay prácticas en el teatro que son asquerosamente patriarcales también, en la formación y en la práctica mismamente. Y esos están saliendo súper a la luz, se ven, se nota. Y hay que fortalecer esa otra práctica, ese otro modo de relación, un modo de relación que cuesta un poco describir, porque el lenguaje ha sido siempre patriarcal. Yo le decía ayer mismo a las estudiantes a propósito de una escena de mujeres, que yo no tenía palabras para pedir lo que se me ocurría pedir. Era una sensación, porque no sé lo que hay ahí. No puedo intuir lo que hay ahí, pero no tengo discurso para entrar ahí. Y las chiquillas me decían que sí, que efectivamente.
Claro, ahora, porque el lenguaje se nos está quedando corto.
Absolutamente.
Porque está vinculado con ese antiguo orden, ¿no?
Claro. Y hay elementos que son, para mí, que para mí, en lo personal, siempre han sido fundamentales, como por ejemplo, la intuición. La intuición en el proceso creativo, más que la hiperreflexión.
Ahora, en una obra como Mano de Obra, ese cruce ideológico, formal, físico, intuitivo, está absolutamente dispuesto. Entonces queremos invitarlos a que vayan a verlo de verdad. Háganse el favor, pero vayan preparados. Yo fui con una amiga que no había ni leído nunca a Diamela Altit, que no sabía qué era, y le mandé información como, vamos a ver esto.
Ojo.
De preparada. Está hasta el 29 de junio, de jueves a sábado, a las 20:30 horas. Hemos conversado con el director y actor, acá como actor, colaborando con Alfredo Castro y el equipo de Teatro La Memoria, Rodrigo Pérez. Muchas gracias, Rodrigo. Un placer conversar contigo.
Gracias a ti.
Esperamos tenerte aquí para tu próximo estreno.
Cuando quieras.
Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos con más Semáforo.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores. El Magíster de Estudios Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile brinda una sólida formación en el ámbito de las relaciones internacionales. Este es uno de los programas con mayor tradición en el área y el primero de su naturaleza en dictarse a nivel nacional, siendo uno de los más antiguos en Latinoamérica. Más información en iei.uchile.cl. Yo invito. Es nuestra propuesta todos los sábados a las 15 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a nuestros invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Camille François. Ya no hay excusas. Te esperamos. Y recuerda, en esta cita, yo invito, yo invito.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mano a mano con el tango.
Thank you. 10:36. Qué tremenda conversación nos pegamos con Rodrigo Pérez. Si se la perdió, está en el streaming. Si llegó tarde, puede buscar ahí en Facebook de Radio Universidad de Chile. Aprovechamos de saludar a todos nuestros amigos, amigas, amigues que están ahí en Facebook mirándonos. Hola, querides. También pueden compartirla, de verdad, hablar con Rodrigo Pérez. Un tremendo privilegio y les súper recomiendo que vayan a ver Mano de Obra. Vayan preparados para el impacto, sí, está buena, está buenísima. Sigue la lluvia y nosotros vamos a ir con un clásico de Armando Manzanero, la voz de la talentosísima chilena Claudia Acuña, Esta tarde vi llover.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra tarde vi llegar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que una ave enamorada
Bye.
10:42, continuamos haciendo nuestro semáforo en Radio Universidad de Chile en esta lluviosa mañana de día jueves. Sí, tengo frío, me dicen que tengo la ventana abierta. Estoy así con el echarpe absolutamente tapada y con la ventana abierta porque así soy yo, muy joven. Cami, ¿qué vamos a hacer? Oye, vamos a conversar en un ratito sobre el instructivo María Rita, que es... parte de las iniciativas que ha tomado la Universidad de Chile a través de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile. Hay un ejercicio constante que ha hecho nuestra universidad para ir, por supuesto, como es parte de la vocación de la Universidad de Chile, marcando énfasis no solamente en aquello que tiene que ver con lo académico, con lo investigativo, ¿cierto? Con estar ahí, por supuesto, adelante en términos de conocimiento y desarrollo de los profesionales y los líderes de nuestro país, sino también con marcar pauta respecto a cómo creemos desde la Universidad de Chile que el país debería relacionarse. Y en esa lógica, este instructivo María Rita busca, por un lado, homenajear a esta activista y estudiante de nuestra universidad, Mara Rita, y también transformar un poco la manera en que nos relacionamos en nuestro país. ¿De qué se trata efectivamente este instructivo? Bueno, con la aprobación de este instructivo, Mara Rita, las personas trans que estudian o trabajan en la Universidad de Chile pueden utilizar su nombre social en registros, documentos y comunicaciones para efectos internos. Como probablemente saben, para una persona trans hacer todo el trámite de el reconocimiento de su identidad desde la parte de los documentos legales es realmente muy, muy difícil, incluso con la aprobación de leyes en ese sentido. Bueno, en la Universidad de Chile, con ese instructivo, eso ya se puede hacer para efectos internos de la universidad, como ámbitos curriculares, extracurriculares y laborales también. ¿Qué trámite debe hacerse para usar este nombre social acorde a tu identidad de género? Bueno, se debe presentar una solicitud escrita en rectoría, prorrectoría, dirección de igualdad de género, dirección de recursos humanos o dirección jurídica. Cualquiera de estas entidades o directamente en el organismo donde esta persona estudia o cumple funciones. ¿Qué documentos se necesitan para poder solicitar este cambio? Fotocopia de cédula, identidad por ambos lados firmada y una declaración jurada que incluya individualización legal y el nombre socialmente reconocido acorde a tu identidad de género, solicitud y autorización a autoridades y personal de la universidad a utilizar tu nombre social en todos sus espacios, eso es lo que debe decir esta declaración, y firma notarial o de una autoridad universitaria que posea calidad de ministro de fe en tu unidad. Una vez listas las adecuaciones en los registros, el nombre social podrá ser utilizado en lista de asistencia a clases, pruebas y exámenes, correos electrónicos institucionales y plataformas electrónicas como cursos, UCampus, OMI, UChile, tarjeta universitaria inteligente, comunicaciones institucionales, candidaturas y cualquier fuente de información institucional. El cambio de nombre no afecta registros y documentos oficiales emitidos para efectos externos de la universidad, donde corresponde utilizar el nombre legal mientras el cambio registral no sea oficial, pero sí para todo lo que tiene que ver con lo que sucede al interior de nuestra universidad. Esto va en la línea del trato no discriminatorio que está buscando nuestra universidad, que entiende que es deber de la comunidad universitaria garantizar un trato adecuado a todas las personas conforme a su identidad de género, incluyendo todas las actividades académicas, extraacadémicas, laborales, el trato protocolar, inscripción y participación en cursos libres de formación general y deportivos, entre otras actividades. Eso es en resumen, pero para poder conocer más respecto al sentido de este instructivo Mara Rita, tenemos al otro lado del teléfono a Maribel Mora, directora de la Oficina de Equidad e Inclusión de nuestra universidad. Maribel, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Muchas gracias por conversar con nosotros. Ahora, contémosle primero a nuestros auditores, yo hacía un resumen de este instructivo, pero hablemos de Mara Rita y por qué este instructivo lleva su nombre.
Mira, Mara fue una estudiante trans de la Facultad de Filosofía que inició un trabajo de visibilización de los temas de las personas trans, de las dificultades que las personas trans tienen para insertarse en el mundo universitario desde su identidad. Y yo creo que el trabajo que se hizo en el preuniversitario, que fue quizás el primer hito, el preuniversitario trans, que está en funciona en Casa Central de la Universidad de Chile, marca un precedente para todo lo que vino después en torno al tema de la transexualidad. Y ese espacio de protección que se creó en el preutrans, que es como lo reconocen las personas que ahí participan, se traslada de alguna manera a toda la Universidad de Chile. La Universidad de Chile en este momento es vista por los distintos grupos de diversidades sexuales y de género y por las personas trans como un espacio protegido, como un espacio de protección hacia ellos, donde puedan sentirse y ser lo que verdaderamente son.
Ahora, yo decía más temprano, Maribel, que la Universidad de Chile tiene la vocación un poco de marcar pauta, no solamente en términos de gestión del conocimiento, desarrollo, formación de profesionales, etcétera, sino también en términos de cómo nosotros, como comunidad, entendemos que debería desarrollarse las relaciones sociales en nuestro país. Y en ese sentido quería preguntarte por el rol de la Oficina de Equidad e Inclusión de nuestra universidad, marcando pauta en este sentido. ¿Por qué es tan significativo para la universidad?
A ver, yo creo que la misión de la universidad lo dice claramente. Esta es una universidad que se crea para trabajar con el país, en función de este país. Y no podemos pensar y trabajar en función del país si no acogemos la diversidad que habita este país. Si entendemos el país como una gran comunidad, una comunidad diversa, donde hay pueblo indígena, persona en discapacidad, Y la verdad es que las personas de las diversidades sexuales y de género, si no entendemos eso, si no lo abordamos como la universidad que somos, tampoco estamos formando profesionales para vivir y para trabajar en ese contexto diverso que es este país. Yo creo que la importancia es esa. Las universidades, esta universidad y todas las demás universidades, no pueden no hacerse cargo de estos problemas con los que los profesionales se van a encontrar, y también con todas las potencialidades que tiene la diversidad y todo lo que pueden aportar estos distintos grupos al desarrollo del país.
Absolutamente, y es muy importante entender eso, ¿no? La idea de pensarse no solamente como por profesionales capaces, sino como personas integrales, y el tremendo nivel de relación que hay una cosa entre otra. O sea, es difícil ser un profesional integral si uno no tiene una mirada amplia respecto a lo que es la sociedad en este momento. Y desde ese punto de vista, te pregunto, ¿cómo ha sido hasta ahora la recepción de este instructivo Mara Rita, tanto de parte de las personas trans que son parte de nuestra comunidad, como también parte del resto de la comunidad?
Mira, nosotros recién estábamos trabajando este año en la Comisión de Diversidades Sexuales y de Género, y la verdad es que hemos tenido que atender solicitudes de las distintas unidades académicas solicitando formación en estos temas, porque efectivamente no estamos preparados tampoco todos y necesitamos formarnos. Y creo que la demanda de los estudiantes que permanentemente han estado trabajando desde el trabajo de Mara Rita e incluso antes, ha generado también esta necesidad de aprender en torno a estos temas. Y creo que en ese sentido la oficina ha tenido la misión de ir trabajando con estas distintas unidades, colaborando y aprendiendo también de las distintas problemáticas que se presentan y buscar cómo resolvemos los nudos críticos, digamos, que pueden producirse, tanto entre académicos como entre los estudiantes respecto a estos temas.
Ahora, es importante también hacer ese énfasis. Me parece muy significativo, Maribel, que hables de aprendizaje, porque estamos en un momento de profundas transformaciones sociales y estamos todos aprendiendo. Ojalá hubiéramos tenido la manera ya un manual, ¿cierto? Esto ya está resuelto. Pero el tema es que es una sociedad que está cambiando, con desafíos que son nuevos, y como comunidad, una comunidad tan gigante como además es la Universidad de Chile, estamos en constante proceso, ¿no?
en constante proceso. Y yo creo que la construcción de las sociedades siempre es un proceso, es un largo proceso. Y en esta etapa de transformación, efectivamente, el aprendizaje es clave. Tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir abriendo los ojos, ampliando la mirada y ver también los detalles al mismo tiempo de todo lo que ocurre para poder ir resolviendo cada tema específico.
Claro, y tenernos paciencia en el proceso. Estamos en rodaje, digámoslo. Súper bien intencionados, pero con muchísimo, muchísimo que hacer aún. Muchísimas gracias, Maribel, por conversar con nosotros y felicitaciones a ti y a todo el equipo de la Oficina de Equidad e Inclusión por el constante trabajo que hacen de generar al interior de nuestra comunidad universitaria espacios más justos, más sanos, más protegidos para todas, todos y todes.
Muchas gracias a ustedes.
Que tengas un súper buen día.
Igualmente.
Conversábamos con Maribel Mora, directora de la Oficina de Equidad e Inclusión de nuestra universidad respecto al instructivo María Mara Rita, que pueden encontrar, por supuesto, en la página web de nuestra universidad, uchile.cl. Nosotros ya nos tenemos que despedir porque nos vamos a ir con un tema que es un lujo para un día como hoy, de la clásica película Singing in the Rain. Probablemente conocen la versión de Gene Kelly. Esta es la versión de Jamie Cullum para Singing in the Rain. Que tengan un lindo día lluvioso.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up. Sun's in my heart, and I am ready for love. For love, let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on. With the rain, I had a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, singing in the rain.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.